Temas que compartíamos en los títulos de esta jornada desde temprano en la Radio Pública Santafesina, y en este caso decíamos que para producir hidrógeno verde, Argentina recibe una inversión histórica de 8.400 millones de dólares. Es uno de los temas para desarrollar en esta jornada, y está en línea el diputado del Frente de Todos, Leandro Busato, para charlar con nosotros, Pilar, así que le damos la bienvenida. Leandro, buen día. Pilar Walla y Oscar Paredes, te saludamos desde la Radio Pública. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día.
Buen día.
Muy bien, muy bien. Bueno, inversión histórica, ¿no?, para producir hidrógeno verde en nuestro país, fue lo que se anunció ayer.
Sí, la verdad que una gran noticia. Me parece que una noticia muy, muy importante para la Argentina. Es, como decían ustedes, una inversión de 8.400 millones de dólares para la provincia de Río Negro. La inversión en términos cuantitativos y cualitativos más importante de la Argentina en los últimos 20 años, la inversión extranjera, en un momento además difícil. Nuestra economía todavía está tratando de sanearse después de un proceso muy duro de endeudamiento, y en el medio de esta negociación la verdad que es una muy buena noticia que una empresa australiana como Fortescue invierta estos 8.400 millones de dólares para la Argentina, pensando también en un tema central, que es desarrollar políticas de Estado. Digo, es un programa de inversión que tiene rédito, si se quiere, o que tiene su finalización como mínimo a 6 o 7 años, por lo cual también obliga a que la Argentina, gobierne quien gobierne, tenga la suficiente madurez en términos políticos, económicos e institucionales de sostener una política de Estado en ese sentido, ¿no? Una muy buena noticia que implica en estos 6 años que vienen 15.000 puestos de trabajo directo, entre 40 y 50.000 puestos de trabajo indirecto, y dos o tres temas más que el mundo está discutiendo en este mismo momento, ¿no? Uno es cómo producir energías renovables.
Exacto.
En este caso, descarbonificando la matriz energética de Argentina. Y cómo avanzar claramente en un proceso de energía renovable que permita sustituir los llamados combustibles carbónicos o combustibles fósiles, que son claramente los que también han llevado a la que la matriz energética del mundo y de Argentina dependa mucho de recursos no renovables y esté con niveles de contaminación muy difíciles de soportar a estos niveles del mundo, ¿no?
La empresa es australiana, ¿no?
La empresa es una empresa australiana que termina eligiendo la Argentina en una oferta de 150 países. Ha tenido mucho que ver el conocimiento previo de la Argentina, la convivencia en el mismo continente o por lo menos en el mismo hemisferio que el país australiano, y la experiencia de vida de algunos CEOs de la empresa, como el caso de Agustín Pichot, parte de la empresa, y que ha sido una persona que siempre ha representado el país, en este caso en el plano deportivo, pero que ha tenido la posibilidad de acercar a esta empresa.
Fue un poco el nexo. Fue el nexo.
Sí, ha sido el nexo. Así que la verdad que muy, muy contentos. Yo creo que es una noticia que todavía no tiene dimensión real de lo que implica, pero estamos hablando de una inversión que ya el año que viene va a estar entrando en la fase de etapa piloto con 1.200 millones de dólares de inversión directa en la provincia de Río Negro, que va a generar la cantidad de hidrógeno suficiente para abastecer como mínimo a 165.000, 170.000 hogares. Eso implica una producción de hidrógeno muy importante, que además también tiene un tema central, vuelvo a repetir, es energía eólica o que se produce a partir de la eólica, y que no tiene ningún tipo de desperdicio en términos de carbón ni de combustibles fósiles. Lo único que desperdicia el carbón o que expulsa es el agua, por lo cual de alguna manera es totalmente sano para el ambiente. Y además Argentina indirectamente se va a beneficiar, cuando esto sea una realidad, con los derechos de exportación sobre el hidrógeno que vuelve envasado a Australia. Por lo cual, digamos, indirectamente también vamos a ganar muchos dólares para la balanza comercial, que es un tema central en la economía argentina, y ustedes lo saben bien, nuestra dependencia de los dólares que entran muchas veces es muy fuerte y termina generando un desfasaje en la balanza comercial, por la cantidad de dólares que salen del país y no vuelven, y en eso dependemos mucho de las exportaciones. Acá también va a haber exportaciones y por lo tanto derechos de exportaciones para que las arcas argentinas reciban dólares.
Sí. Diputado, lo cambio de tema. No puedo dejar de preguntarle, mañana se reúne la Comisión Bicameral de Acuerdos en la legislatura. El tema central tiene que ver con si se avanza o no con un dictamen de mayoría, tengo entendido, en relación con lo que es la situación del director del organismo de investigaciones del Ministerio Público de la Acusación, Marcelo Saín, que estuvo la semana pasada allí reunido. ¿Qué mirada tiene? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Va a haber efectivamente un dictamen de mayoría? ¿Cuál va a ser la posición de ustedes?
Todo pareciera indicar que sí. En ese dictamen de mayoría el senador Alcides Calvo y yo no vamos a participar. Nosotros tenemos una visión distinta de la gestión de Marcelo Saín a cargo del organismo de investigación judicial del Ministerio Público de la Acusación. Yo creo que acá hay un proceso desplegado, puesto en marcha, de persecución política sobre Marcelo Saín. Esto no releva a Marcelo Saín de su gestión en seguridad y los malos resultados que puede haber obtenido. Lo que sí está claro, que fundamentalmente desde el organismo de investigación judiciales, Saín ha conducido un conjunto de investigaciones que han puesto en crisis, que han tensionado, que han de alguna u otra manera hecho ruido en el statu quo de los poderes fácticos en la provincia de Santa Fe. Para ser un poco más concreto, existen poderes en términos políticos, institucionales y económicos que siempre han vivido al margen de la ley. Es decir, poderes que la justicia muchas veces no puede terminar de investigar, poderes que se han construido en algunos casos con acuerdos espurios y que probablemente hayan subsistido a los cambios de gobierno. Y esos poderes, a partir del nuevo sistema procesal penal, en donde tenemos un organismo como el Ministerio Público de la Acusación y un organismo de investigación específico que oficia las veces de alguna u otra manera de soporte de inteligencia para las investigaciones, ha logrado llevar adelante investigaciones en las que aparecen comprometida la suerte de determinados círculos áuricos imposibles. Bueno, Saín es un estorbo para esos lugares y por lo cual da la sensación que un sector de la política, oyendo ese reclamo o siendo parte de esos círculos áuricos, desea execrarlo del sistema institucional santafesino. Insisto, probablemente hacia un montón de santafesinos y santafesinas el nombre Saín lo remonte a exabruptos verbales, a no buenos resultados en materia de seguridad. Pero lo están echando de otro lugar, de un lugar que él ganó por concurso, del que no ha cometido ninguna falta que nosotros podamos considerar grave y que para nosotros por lo menos ha prosperado en investigaciones importantes que la provincia por lo menos en términos históricos, no había tenido nunca.
La semana pasada Marcelo Saín decía que el Ministerio Público de la Acusación la integran también representantes o personas que fueron funcionarios públicos en otras instancias de gobiernos de gestiones anteriores y que en el caso de él tal vez se toman algunas expresiones como un motivo para destituirlo o sacarlo del cargo, mientras que no se evalúa su gestión o lo que han sido las acciones y las investigaciones que han llevado adelante. ¿Coincide con esto?
Sí, plenamente. La justicia santafesina no está ajena de la inmiscusión de la política. Yo lo dije siempre y me remonto a cada declaración que hice durante los últimos 7 años. ¿Por qué a veces el Ministerio Público, la acusación, tardó tanto en implementarse? Recordemos que es una ley sancionada del 2007 al 2014 para implementarse recién en febrero de ese año, de 2014. Porque hubo una relación promiscua entre la política y la justicia y obviamente la designación del Ministerio Público de la Acusación fenomenal. ¿Por qué determinadas instancias no se han profundizado? Bueno, por esta misma razón. Probablemente no haya malos funcionarios y probablemente la arraigambre política de uno de ellos no sea motivo para que se desarrolle una buena tarea. Pero realmente yo lo quiero plantear abiertamente. Si el motivo por el que se separa Saín es una supuesta simpatía o pertenencia partidaria por haber sido ministro de la gestión o simpatizar con el peronismo, bueno, sí, deberíamos hacer una mirada introspectiva sobre toda la justicia santafesina y yo no me animo a dar un número, pero no creo que quede más del 30 o 35% de la justicia en pie. El resto, directo o indirectamente, ha estado vinculado a la justicia, a la política.
A la hora de concursar, no fue un motivo que lo dejara fuera de carrera, digamos, me parece.
Hay nombres ilustres, usted lo sabe bien, ustedes lo saben bien, digo, sí. Hay nombres ilustres trabajando en la órbita del MPA hoy, que han pasado, pero sin ningún tipo de distancia, digo, ¿no? De un día para el otro han pasado de ser funcionario del Poder Ejecutivo, identificado con una gestión política, a fiscales regionales, a gente, a fiscales comunes, a directores del organismo. Digo, la verdad, sinceramente, si el motivo de Saín o la separación del cargo de Saín es político, bueno, deberíamos revisar, y yo le puedo dar enorme cantidad de nombres, lo voy a hacer cuando sea el momento, y ya lo he hecho además, de funcionarios o funcionarias que han pasado por gestiones del socialismo, del radicalismo, y que hoy ocupan un lugar a cargo de llevar adelante la investigación procesal penal. ¿Qué debería pensar yo como peronista? Que me pueden perseguir, porque soy de otro partido. La verdad que, bueno, sería un poco descabellado que yo piense eso y también que eso suceda en la práctica, ¿no?
Bueno, vamos a esperar entonces mañana a ver qué pasa, si avanza este proceso, ¿no?, con el dictamen de mayoría. En la comisión de acuerdo todo indicaría que sí, que va a haber un avance. El jueves, en una sesión conjunta de las cámaras altas y de la Cámara Alta del Senado y de la Cámara Baja en Diputados, se trataría entonces el tema, ¿no?
Bueno, la idea es en la comisión de mañana realizar un dictamen. Luego debería haber una convocatoria a sesión conjunta, y esa convocatoria la hace la vicegobernadora, con 48 horas de anticipación, por lo cual, para que haya sesión conjunta el jueves, debería convocarse formalmente hoy. Así que, bueno, seguramente en el transcurso del día sabremos si el jueves hay o no sesión conjunta, ¿no?
Claro, claro.
Bien, gracias, diputado.
Bueno, no, gracias a ustedes. Gracias, Leandro, muy amable por este contacto con la Radio Pública.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Bueno, el diputado Leandro Busato hablando primero de esta situación del anuncio que realizó esta empresa australiana que va a estar invirtiendo nada más y nada menos que 8.400 millones de dólares para producir hidrógeno verde. Es la firma Fortescue, que va a instalar una planta en la localidad rionegrina de Sierra Grande, que generará más de 50.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos, y en poco tiempo nuestro país podrá convertirse en uno de los proveedores mundiales, celebró el presidente Alberto Fernández.